Esto de predicar. Pero bueno. Lo que voy a compartir, bueno, es algo que llevo pensando ya hace bastantes días y me ayudé un poquito de Alejandro Abrán. ¿Os acordáis de Alejandro Abrán? ¿Alguno se acuerda? Pues algunas frases, algunas cositas son de Alejandro Abrán. Pero bueno. Bendito seas, papá. Gracias, Carlos. Bendito seas, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, por tu Espíritu Santo en el medio nuestro, con nosotros. Te damos gracias porque nos permites alabarte y adorarte, Señor, y eso es bueno, Señor. Te damos gracias porque hay fuego dentro nuestra, Señor, después de estar en tu presencia, Señor, de estar contigo, Señor. Gracias por todo, Señor. Ahora te pido que tú nos estés hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. A mí el primero, Señor. Y que podamos llevarnos algo para casa, Señor. Que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor, y que eso sirva para eso, para darnos más vida todavía, Señor. En el nombre de Jesús, que nadie, Señor, se marche de aquí como está, Señor. Sino que todos podamos ser transformados por tu palabra, Señor. Que se te escuche a ti, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Y ayúdenos en todo. Amén. No sé si hay personas así como yo que nos gustan pensar en lo que se viene compartiendo en la iglesia, ¿no? Y hay personas así como yo que de vez en cuando dicen, ¿te acuerdas el último que predicaron? Pero no os voy a preguntar eso. Pero si os fijáis, en las últimas predicaciones hay una pregunta que está ahí en varias. ¿Tú cuánto amas al Señor? ¿Tú amas al Señor? ¿Te acuerdas, Esperanza? Manuela no está, también nos habló de ello. Bueno, como 4 o 5 predicaciones estuvo esa pregunta por ahí. ¿Cuánto amas al Señor o si realmente nosotros amamos al Señor? Y bueno, la realidad es que el 99% de los que estamos aquí estamos porque amamos al Señor, ¿no? Por lo que Jesús hizo un día allí en la cruz, por cómo Él se entregó por nosotros, que varias, o si no, todas las canciones que hoy cantamos hablaban un poquito de eso, tocaban ahí el punto de cómo Jesús se entregó en la cruz para podernos dar vida a todos aquel que lo reconociéramos como Señor y nos arrepentiéramos de nuestros pecados, para darnos una vida, no cualquier vida, sino una vida abundante. Ese es el motivo por el cual la mayoría de los que estamos aquí estamos. Y es el motivo por el cual los que no están por eso, ese es el propósito por el cual. Que puedan conocer a Jesucristo y que ellos también puedan vivir vida abundante y con propósito para eternidad. O sea que por un motivo o por el otro tú estás aquí porque Cristo murió por ti en la cruz. Y eso es así. Como que yo estoy hablando ahora. Pero, vale, estamos aquí porque amamos a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿y ahora qué? ¿Qué? Lo amamos al Señor Jesucristo, ¿y qué? Y hay un sentir que está muy extendido, que dice que si tú amas a Cristo, todas las cosas te van a ir bien. Que todo te va a ir bien. Pero la Biblia no dice exactamente eso. Dice que todas las cosas te ayudan a bien. Pero no dice que todas las cosas te vayan a ir bien. Es más, hay gente que predica que si algo te va mal es que no tienes fe. Bueno, hay gente que sufre por culpa de esto. Hay gente que cuando las cosas no le van mal se martirizan a sí mismos porque dicen, ¿qué pasa? No tengo fe suficiente, no amo suficiente al Señor. Por eso esto me va mal. Y no está tan lejos esta creencia de nosotros. Pero la Biblia tampoco dice eso. De hecho, la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Que en el mundo lo vamos a pasar mal. Que las cosas no van a ir siempre como nos gustaría. Que vamos a sufrir. Es más, dice, bienaventurados aquellos que sufren a causa de Cristo. O sea, que si amas a Cristo, lo vas a pasar mal. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos promete vida abundante. ¿Y esto cómo se come? Muchos pensamos que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, que las cosas van a ir sobre ruedas, que nos vamos a sentar en un sofá, porque Cristo ya murió allí en la cruz por nosotros. Y entonces, una vez que estemos ahí en el sofá, sentados, habiendo reconocido que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que ya las bendiciones nos van a ir viniendo una tras otra. Y solamente es cuestión de estar esperando el tiempo suficiente en el sofá que venga la siguiente bendición. Esta forma de cristianismo no está muy lejos. Hay mucha gente que vive este cristianismo pasivo. Pero la Biblia tampoco dice eso. La Biblia dice que si amamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a algo más que recibir bendición tras bendición estando sentados en el sofá. Y muchas veces a esto que estamos llamados no es tan agradable. Jesús le dice a sus discípulos: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y amigo, yo no sé a ti, pero a mí negarme a mí mismo me duele. Y es que todos y cada uno de nosotros estamos llenos de deseos, de sueños, de emociones, de sentimientos que son nuestros. Y que si tenemos que renunciar a eso, si tenemos que negarnos a eso, nos va a doler. Nos va a doler. Mira, yo tengo un problema. Cuando discuto con alguien, quiero acabar la discusión hasta que se solucione. Y me cuesta tener que callarme en el medio, porque mi deseo es seguir con la discusión hasta que se solucione. Pero con los años estoy aprendiendo que muchas veces es mejor callarse, porque hay otras personas que en el medio de la discusión lo que más le gusta es callarse y solucionarlo mañana, cuando está la cosa más tranquila. Pero el negarme a mí mismo, cuando estoy discutiendo, duele. Y es un ejemplo sencillo, pero es la realidad. A nadie le gusta negarse a sí mismo, porque, ya lo dice la palabra, sí mismo eres tú. A nadie le gusta decirle no a ti mismo, tenerte que decir no a ti mismo. Y muchas veces hay que decirse que no, incluso a cosas que son buenas, entre comillas, o que no son malas. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, acordaos que se lo está diciendo a los discípulos, viene después de decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le está diciendo a Jesús: oye, mejor no vayas a Jerusalén porque en Jerusalén lo vas a pasar mal. El pensamiento de Pedro era bueno, no era malo por lo menos. Oye, no vayas allí porque allí lo vas a pasar mal, te vas a morir. Pero sin embargo, aun con todo lo que no pareciera malo, no era la voluntad del Señor. Y Pedro tuvo que aprender a negarse a sí mismo y decir: bueno, ok, la voluntad tuya, tu propósito es ir a Jerusalén y yo tengo que negarme a mí mismo y dejarte ir. Dejarte ir. Acordaos que todo esto se lo están diciendo a discípulos, no a cualquier persona que estaba en la calle. A los discípulos está diciendo: negaos a vosotros mismos. ¿Cuántas veces nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes están totalmente en contra de lo que es la voluntad de Dios? Podemos decir muchas, pero podríamos decir muchas más veces de las que pensamos. Porque si no fuera así, no sería necesario que alguien nos dijera: niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros cojamos nuestra cruz y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Y durante mucho tiempo, y no está mal, pensamos que tomar la cruz era tomar todas las problemáticas que nos vinieran día a día y seguir a Jesucristo. Amén. ¿Lo creemos o no? Que si yo tengo un problema con mi suegra, que es maravillosa y no tengo ninguno con ella, cogiera y dijera: bueno, venga, tengo que amarla, sigo hacia adelante. Si yo tengo un problema, una enfermedad, bueno, tengo que seguir hacia adelante. Tengo un problema con un hijo, tengo un problema económico, tengo un problema de la índole que sea, que coja eso y que siga a Jesucristo. Toma tu cruz y sígueme. Pero eso es parte de la cruz. Pero no es todo lo que tiene que ver con toma tu cruz y sígueme. Porque la cruz, ¿qué es? Un instrumento de muerte. No es más que un instrumento de muerte en el cual se ponía a las personas para ser crucificadas y su fin, ¿cuál era? Morir. Morir. Jesús nos dice que debemos seguirlo. Y que debemos seguirlo con qué propósito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tener vida. Vida abundante. Pero para eso es necesario morir. Dice, lo que siembras no vivificará si no muere primero. Aquello que estás buscando recoger, aquello que estás plantando, aquello que estás sembrando, no va a dar fruto si primero no muere. La semilla, si no cae al suelo y muere, no da fruto. Este es el Evangelio. Es necesario morir. Ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? Más que muerte. Más que entrega. Esto es lo que significa tomar la cruz. El Evangelio es un Evangelio de vida, es verdad. Pero también es un Evangelio de muerte. Porque para que pueda haber vida, tiene que haber muerte. Por lo tanto, nuestras vidas debieran ser un altar. Un altar diario en el cual cada uno de nosotros pusiéramos nuestro yo y fuera quemado. Pero esto no es muy agradable, ¿verdad? No es lo que más se anda diciendo por ahí. Oye, tienes que morirte para poder vivir. Tienes que dejar de hacer aquellas cosas que te gustan, aquellos sueños que tienes. Tienes que dejarlos a un lado. Aquellas cosas que te apetecen, tienes que dejarlas a un lado. Parece un rollo, ¿no? Parece que Dios fuera un Dios ahí que, oh, en el momento que uno quiere hacer algo. Pero está lejos de la realidad. No es agradable morir. De hecho, yo sé que hay personas que quieren morir, pero no conozco a ninguna. Lo normal es que las personas quieran vivir, que peleen por vivir. Eso es lo normal. No es fácil. Pero si la semilla no cae a tierra y muere, no hay vida. Te pones a mirar la historia, podemos decir de todas las personas que salen en la Biblia, todos los personajes que tienen relevancia espiritual, todos tuvieron que coger su cruz y seguir a Cristo. Todos tuvieron que morirse de una u de otra manera a su propio yo. Absolutamente todos. Mira a Moisés, siendo príncipe, y tiene que renunciar a todo, vivir en un desierto allí con unas cuantas cabras u ovejas, un montón de años, muriendo a lo que él era, para poder llegar a ser lo que Dios quiso que fuera. Y puedes cogerlos a todos. Pero quiero centrarme en uno, y es en la historia del padre de la fe. ¿Lo conocéis? ¿Lo conocemos? ¿Quién es? ¿Eh? Abraham. Vamos a Génesis 12. De cómo este hombre tuvo que tomar su cruz, seguir a nuestro Señor Jesucristo una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y por eso al final alcanzó el nombre de Padre de la Fe. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Veis que Dios quiere darle vida? Quiere darle vida abundante. Dice, te haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿A quién no le gustaría que Dios ahora se te presentara y voy a hacer de ti una nación grande? ¿Eh? Que vas a fructificar en lo que hagas. Va a venir gente detrás tuya que siga haciendo lo que tú estás haciendo. Yo me imagino como padre recibir una bendición de este tipo, o como pastor, o como profesor. Pero para poder recibir esta bendición, ¿qué le dice Dios? Vete de tu tierra y vete de tu parentela. Y no solamente se queda con la tierra, la parentela, sino de la casa de tu padre. Cosa que después, bueno, él hizo a la tierra que yo te mostraré. Él tuvo que renunciar a lo que era. Él tuvo que renunciar a la comodidad del sitio en el que estaba establecido. Él tuvo que renunciar a aquello que estaba haciendo en aquel lugar, no sé lo que sería. Él tuvo que renunciar a aquello que había sembrado, cavado. Él tuvo que renunciar a su familia, a la tierra que te mostraré. Y los que vivís fuera de vuestros países, algo de esto debéis entender. Tener que dejarlo todo para ir a otra tierra, cuesta. Yo no sé mucho de esto, solo viví 9 meses fuera de mi tierra. Pero sí me acuerdo de que cuando tocaban las gaitas, la piel se me ponía de gallina. Y que mi corazón estaba aquí. Y no veía el día de venir. Y supongo que a vosotros os pasará algo parecido. Quizá no con las gaitas, o quizá sí. Si a lo mejor sois de Escocia. Pero tener que dejar tu casa, tu familia, tu trabajo, coger tu cruz y seguir a Jesucristo. ¿Sabes por qué tuvo que hacerlo? Porque no era compatible todo esto que él era con lo que Dios quería darle. Si fuera compatible, Dios le hubiera dicho, mira, te voy a bendecir aquí, aquí te voy a fructificar, aquí vas a ser bendecido. Pero él tenía que renunciar a todo lo que era. Él tenía que entregar su vida para que Dios pudiera bendecirlo. La tierra en la que estaba no era compatible con Canaán. Lo que tenía no era compatible con lo que Dios quería darle. ¿Cuántas veces Dios nos dice que debemos de dejar cosas que no son compatibles con lo que Dios quiere hacer? Quizá costumbres. Es que yo antes saltaba a la cacharela de San Juan. Pero esa costumbre que, si hablas con cualquiera, no tiene nada de malo, a los ojos de nuestro Señor. Hay costumbres que tenemos que dejar. Es que yo tengo por costumbre, ¿qué tiene de malo? Hay personas que tienen que dejar amistades. Porque no son compatibles con Dios. Yo escuché aquí el testimonio de un hombre que tenía una relación íntima con un familiar. De amistad, se llevaban muy bien, reían juntos, veían partidos juntos. Y con el tiempo fue viendo que cada vez que estaba con él, no le aportaba cosas buenas. Él no lo daba influenciado al otro, porque estaba cerrado. Y el otro sí, con su espíritu, estaba influenciándolo a él y tuvo que mantener un margen. No odiarlo, no rechazarlo, pero sí mantener una distancia. Este hombre tuvo que dejar toda su parentela. Incluso más, la casa de tus padres. Está diciendo, tienes que dejar a tu padre. Porque es posible que, como creyentes, quizá tengamos que tomar decisiones tan drásticas como esta. Dios no lo quiera que sea así. Dios que quiera que nuestras familias nos respeten, por lo menos. Aunque no nos entiendan. Y nos llamen locos porque nos vamos el domingo a la iglesia con una Biblia en la mano. Pero sí que nos respeten. Pero yo sé que hay muchos creyentes que no son respetados por sus familias. Hay personas que tienen que dejar profesiones a causa de seguir a Cristo. Hay cosas que no casan con Cristo. Hay ambientes que no casan con Cristo. Y aunque casen con Cristo, quizá te quiten tiempo para poder estar con Él, para poder servirle, para poder congregarte. Cada uno sabe su historia. Pero Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Lo que haces no es compatible con Canaán. Tienes que moverte, tienes que salir de aquí, tienes que tomar tu cruz y seguirme, porque yo te voy a bendecir. Si tú decides caer a tierra y morir, yo te voy a bendecir. Y se marcha. Y bueno, hay un montón de cosas que pasan. Abraham obedece, pero no 100%. Bueno, y le pasan ahí un montón de situaciones mientras se marcha. ¿Sabéis qué edad tenía este hombre en el momento que decide tomar su cruz y seguir a Jesucristo? ¿Os acordáis de la lectura que acabamos de leer? 75 años. 75 años. Esto me dice que nunca es tarde para tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Y también me dice que siempre hay que tomar la cruz. Génesis 17. Era Abraham de edad de 99. Atender para después las preguntas, ¿eh? Edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchas gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, ya estaba en Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, y hasta el día de hoy. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. De nuevo volvemos a ver un montón de promesas para él, para sus hijos, sus nietos, perpetuamente. Un montón de promesas. Y de nuevo vemos a Abraham que tiene que renunciar a algo. De nuevo Abraham tiene que volver a coger su cruz y volver a seguir a Jesucristo. Con 99 años. El pacto que había hecho Dios con él tenía que ser un pacto que fuera visible. tenía que cortarse el prepucio. Con 99 años. Dios dice que, bueno, los niños al octavo día, me parece que es, que se tienen que cortar el prepucio. Pero tú te imaginas un anciano de años. Aquí no hay ninguno de 99. 99 años. Tener que pasar por cortarse el prepucio. 99 años. Y este hombre tiene que hacerlo. Para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para él, él tiene que renunciar de nuevo a su yo, a su propia carne, física en este caso, y cortarse el prepucio. Y es que aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos gusta cantarlo y decirlo, se nos tiene que ver. Lo que pasa dentro de nuestro corazón se tiene que ver fuera. Para eso nos bautizamos, ¿no? Cuando nos vamos a bautizar. Nos bautizamos para que la gente pueda ver y para que nosotros podamos decir a la gente, ¡eh! ¡Soy una nueva criatura! ¡Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas! ¡A partir de ahora voy a seguir a mi Señor Jesucristo! ¡Entérate bien! Así que los que se vayan a bautizar este verano, que no vayan con vergüenza. Que vayan con altavoz. Porque ese es el propósito, hacer visible exteriormente lo que ya pasó en el interior. Para eso este hombre se tuvo que circuncidar. Él todos los días se acordaba, te lo garantizo, que se acordaba de que Dios había hecho un pacto con él. Porque lo veía. La gente que está a nuestro alrededor todos los días se tiene que acordar de que nosotros somos hijos de Dios, de que Dios hizo un pacto con nosotros, de que somos diferentes. Si no es así, algo está pasando. Si no se nos nota, algo está pasando. Y puede que estés pasando un buen momento y estando en la cresta de la ola, se te tiene que notar. Tiene que verse tu humildad. Pero puede ser que estés abajo de todo y pasando por el valle de sombra de muerte, que se te tiene que notar, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Y eso te hace diferente a todos los demás que están pasando por el mismo duelo que tú estás pasando. ...99 años... Nuestro exterior, nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de peinarnos, nuestra forma de escuchar, tiene que darle gloria a Dios. Porque es lo que la gente ve. La gente no ve aquí dentro. Solo Dios ve aquí dentro. Pero la gente ve lo que haces, ve lo que dices, ve cómo reaccionas. Ahora la pregunta, cuando te ven, ven a Cristo. Cuando me ven, ven a Cristo. Por deshonra para mí, muchas veces no. Por eso todos los días tengo que coger mi cruz y seguirlo y decir, ¿por qué dije esto, Señor? ¿Por qué hice esto, Señor? ¿Por qué no hice aquello? Ayúdame a cambiar esto. Ayúdame a cambiar mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi organización del tiempo, mi organización del dinero, mi organización de mis fuerzas, de mi cuerpo. Ayúdame a cambiar. Necesito morir. Necesito menguar. ¿Para qué? Como dice la canción Carlos. ¿Cómo es? Y quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sin cruz no hay Cristo. Si no voy a la cruz, Cristo no crece en mí. Génesis 21. Dios le había prometido descendencia a Abraham. Y la descendencia no daba venido. Y entonces tuvieron la genial idea de tener la descendencia con la esclava, con Agar. ¿Os suena la historia, no? Dice que el niño nace, Ismael. Conozco a muchos que descienden de este hombre. Muchos que vienen de los ismaelitas. Dice el versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. El hijo que buscaron se burlaba del hijo que Dios le dio. El hijo que buscaron se burlaba del hijo que esperaban. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y dirás tú como padre, ¿cómo se pasa esta mujer? Que eche fuera a mi propio hijo, el cual tenemos porque ella estaba de acuerdo en que lo tuviéramos con la esclava. Pero el niño y la madre se pasaban un poquito. Y este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Él amaba a su hijo. Fuera el que Dios le había prometido, no, era su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación. Ahí está la nación de la hija de la sierva, porque es tu descendencia, una nación con promesa. Cuidado, ¿eh? Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, la madre del niño, la sierva, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella se marchó al desierto. ¿Tú te imaginas la historia? Si tú quieres alcanzar la promesa que ya está en el niño, pero que se haga eterna, tú tienes que echar al otro niño fuera de tu casa. ¿Te imaginas que te digan que a uno de tus hijos tengas que echarlo de casa? Mandarlo al desierto. Que Dios te diga que tienes que renunciar a uno de tus hijos. Dios le había prometido un niño, pero el deseo de Abraham hizo que nacieran dos niños. Su deseo, su voluntad, sus ganas. Para poder alcanzar la promesa, lo único que hicieron es estropear parte de lo que Dios estaba haciendo. Las cosas del espíritu no pueden vivir con las cosas de la carne. Es imposible. Porque si no, las de la carne, como a veces hemos escuchado, se comen a las cosas del espíritu. Las cosas de la carne tenemos que echarlas fuera. ¿Sabes? Este niño que fue echado fuera casi muere de hambre. Porque cuando se le acabó aquello que le habían dado, que su padre le había dado, dice que la madre la dejó allí debajo de un árbol y se moría de hambre. Las cosas de la carne hay que matarlas de hambre. Y pelear contra ellas un día. Y pelear contra ellas al día siguiente. Y pelear contra ellas al día siguiente. Y yo sé que aquí hay personas que están peleando con cosas de la carne. Pero tienen una particularidad. Es que como le das de comer una vez, pero crecen como leones. Pareciera que tuvieras que volver a empezar de nuevo. Cuando estábamos en el centro de rehabilitación, si una persona se marchaba después de días de ya estar limpio y consumía, volvía y tenía que volver a empezar de nuevo. Porque pareciera que aquellos meses todos que llevaba rehabilitándose, ¿es así o no? No valían para nada. Las cosas de la carne son así. Tenemos que matarlas de hambre. Abraham tuvo que renunciar a su hijo. Nosotros tenemos que ir al altar cada día y entregar esas cosas con las que estamos peleando. Y cada uno sabe la suya y yo sé la mía. Porque hay cosas que son visibles, pero hay cosas que son invisibles. Tú si te emborrachas, se te ve borracho. Tú si te drogas, se te ve que te drogaste. Tú si vas a una barra americana, los que están allí te van a ver ir a la barra americana. Ah, pero ¿y qué hay de ti si tienes envidia de mí? ¿O qué hay de mí si yo tengo envidia de ti? ¿Qué hay si sientes celos? Levanta los brazos en la iglesia, nadie se entera de nada. Pero, como decía Miguelón, el ojo que todo lo ve. Está el ojo que todo lo ve. ¿Qué hay si desprecias al que está predicando? Al que está en alabanza, al pastor. Y no se lo dices a nadie, pero aquí dentro. ¿Y este? Tú lo sabes. Hay un altar diario al cual puedes ir. No pasa nada, no te pegues. No es cuestión de eso. Es cuestión, Señor, tú sabes que yo tengo celos de esta persona. Y yo sé que los celos no son tuyos. Quítamelos, por favor. Yo te los entrego. Llévatelos tú. ¿Sabes qué va a pasar al día siguiente? Muy probablemente que vuelvas a tener celos. ¿Y sabes qué tienes que hacer al día siguiente? Porque aún la batalla no está ganada. Vuelves al mismo sitio. Señor, otra vez tengo celos. Quítamelos. No son tuyos. Y así, por inanición, hasta el día que le venzas la batalla a tu carne. A mí me pasaba con las drogas. Cuando pasaba por delante del VAO en Pontevedra, los que fuimos lo conocemos bien, había como una mano que me quería tirar para allí, para adentro. Y tenía que pasar siempre orando y reprendiendo. Hasta que llegó un día que ese deseo desapareció de mí. Y ahora ya paso por allí, y quizá como visita turística, pero ya no hay otro. Se murió de hambre. Morreu. Y ya van allá 17 años. Y para el año que viene, si llegamos allá, 18. Y si no llegamos allá, desde el cielo, 18. Pero van a pasar los 18. Vamos a Génesis 22 y ya acabamos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Esto se repite varias veces en la Biblia. Heme aquí, heme aquí. Dios siempre hace cosas especiales, maravillosas, con todas las personas que son capaces de decir, heme aquí. Pase lo que pase, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, el único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y resulta que hace unos años tuve que echar a uno y ahora tengo que ofrecerlo en sacrificio. Abraham se levantó de mañana, madrugó, no remoleneó, dijo, bueno, sobra tiempo, ya iré. Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y yo aquí al hijo no lo veo protestando por ningún lado. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac en ningún sitio pone que sea tonto, ¿eh? Y está sobre la leña. Y no lo veo protestando tampoco. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Visteis alguna promesa en algún sitio? Ya no hay promesas. Las promesas ya fueron dadas. El hijo de la promesa ya está allí. Y en ese momento Dios le dice, esta promesa que yo te di, este niño, me lo tienes que ofrecer. Nosotros hemos alcanzado parte de las promesas de Dios. Mírate, mírate al espejo, mira al que está a tu derecha, a tu izquierda. Mira a la niña que está en las manos de María. Y todos hemos alcanzado promesas de parte de Dios. Pero en un momento determinado Dios le dice a Abraham, todo eso me lo vas a poner aquí y me lo vas a sacrificar. Amigo, esto sí que es tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Después de haber recibido la bendición, acordarse de que todo esto que tú me diste no es mío. Dios da, Dios quitó, decía Job. Abraham decía, Dios da, Dios proveerá. Pero en su corazón siempre estuvo el estar dispuesto a coger su cruz y seguir a Cristo. Siempre estuvo el levantar un altar. ¿Cuántos altares levantó Abraham a lo largo de su vida? No leímos ninguno, hay un montón de ellos. Abraham sabía que había un sitio donde tenía que entregar su vida. Cada día. Y dice que en un momento determinado él tenía ya el cuchillo. Y dice, Dios, no extiendas tu mano, Abraham, sobre el muchacho. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. No le hagas nada, porque ya sé que me amas, que me quieres. Que estás dispuesto a entregarlo todo por mí, porque yo te lo pido. No hagas nada. Porque no me rehusaste a tu hijo. Y matiza, tu único hijo. ¿Hasta qué punto este niño ya era el único hijo? El otro aún estaba vivo, ¿eh? Pero ya su único hijo, ya en el corazón de este hombre, estaba la promesa, nada más que la promesa, solo la promesa. En Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Cuando uno está dispuesto a darlo todo. Cuando uno está dispuesto a morir en la cruz, allá aparece Jesucristo. Este cordero es una figura de Cristo, ocupando el lugar del niño. Y Abraham dice, Dios proveerá. Es ahí donde Dios da la vida abundante que provee, que promete. Dios proveerá. Pero para que Dios provea, primero yo tengo que estar dispuesto a entregar mi vida. ¿Me escuchas bien, Félix? Para que Dios provea vida, uno tiene que morir. Que Dios os bendiga.